Es sábado 11 de marzo y vamos a iniciar nuestra sección de leyendas y misterios, algo que siempre nos encanta a estas horas, con el gran investigador en estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tal va la vida?
Pues muy bien. Me gusta que vengas a hablarme sobre los misterios y costumbres y curiosidades de la Casa Real Española
sí,
a lo largo de su historia.
Te prometí que volvería con este tema y aquí estamos con él.
Muy bien.
Que hay muchísimas cosas que contar.
Bueno, antes de empezar, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que significa perder la paciencia con alguien, irritarla, vamos, sacarla de sus casillas.
Pues sí, Rosa, pues mira, aunque algunas fuentes atribuyen el origen del dicho a la relación que existe con las casillas de un tablero de ajedrez, parece ser que realmente proviene de otro popular juego de mesa. A ver si sabes cuál es. Bueno, su procedencia se busca o se debe buscar en el backgammon o backgammon.
No sé lo que es.
Sí, bueno, era un juego así que son rayas así negras y blancas. Bueno, es un milenario juego de tablero y fichas al que eran muy aficionados en la antigüedad, siendo jugado sobre todo por personas de las altas esferas, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, pues estos solían disputar sus partidas enfrentándose a los lacayos, a los sirvientes, a las personas de menor rango, y aunque los adversarios procuraban dejarle ganar, pues no siempre se conseguía. Fíjate tú lo que era la cosa, ya que los dados tenían mucho que ver en el devenir de la partida, o sea, no tenía, era suerte mucho, ¿no? Bueno, pues entonces de ahí que en un momento del juego, cuando una de las fichas caía en una de las casillas que ocupaba otra del adversario, esta era echada fuera. Se sacaba de la casilla y debía volver a entrar por el principio. De ahí que muchos oponentes se irritasen.
Hombre, claro, era hacer trampas.
Claro, se irritaban los oponentes, sobre todo los ricachones, y se enfadaban porque les habían sacado de sus casillas.
Bueno, pues buena explicación, ¿no?
¿Qué te parece?
Hay que ver cómo son los mandamases.
Cómo son ellos, sí.
Bueno, pues vamos a hablar sobre los misterios, costumbres y curiosidades de la Casa Real Española a lo largo de su historia. Y al sonido de la marcha real me vas a contar cosas sobre los apodos a los distintos monarcas,
sí,
que siempre son muy interesantes, ¿eh? Por ejemplo, ¿por qué le decían a Felipe IV el rey pasmado?
¿Qué te parece? El rey pasmado, bueno, pues era rey entre 1621 y 1665 y se le llamó el pasmado por el aspecto de su rostro, y Torrente Ballester, por cierto, llegó a publicar una novela con este mismo título.
Sí, claro.
Por cierto, también Imanol Uribe dirigió una película siguiendo esta novela que protagonizó Gabino Diego, que tiene la cara más o menos como él. Otro, ¿no?
De pasmado, ¿no?
De pasmado. Bueno, pero es que Felipe IV recibió más apodos, mucho más chulos, por supuesto, entre ellos el Rey Planeta, por la amplitud de sus dominios mundiales. Vamos, que ocupaba todo el planeta. Bueno, curiosamente, tan enormes fueron sus territorios como pequeños sus viajes, porque Felipe IV no llegó a salir nunca de España. Fíjate, ¿qué te parece?
Sí, 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 curioso.
Bueno, pues espera que a Juan I de Aragón se le llamó el descuidado. Fíjate, porque se dice que no disfrutaba con las tareas de gobierno y prefería irse de caza o entretenerse, por ejemplo, con la astrología y las artes. Por eso también le llamaban el cazador.
Fíjate.
Rosa, era tal su pasotismo con el trono que dejó todos los negocios públicos en manos de su esposa, Violante de Bar.
Un poquito vago, ¿no?
Un poquito bastante.
Bueno, hay un mote muy clarificador porque a Enrique IV lo llamaron el impotente. Que ahí es nada.
Ahí es nada. Bueno, pues este era el hermanastro de Isabel la Católica, que por cierto la traía por el camino de la amargura. Se dijo que no podía tener hijos, aunque acabó teniendo una, Juana, con su esposa, Juana de Portugal. Pero claro, nadie se creía que era suyo. De hecho, se aseguraba que era de su valido, Beltrán de la Cueva, y por eso se le llamaba Juana la Beltraneja.
Bueno, ¿y qué será verdad y qué será mentira?
Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque eso nunca se clarificó.
Vamos a pararnos en la reina católica un momento. Porque hay una leyenda que cuenta que la herencia de Isabel la Católica se vendió en un mercadillo.
¿Qué te parece, Rosa? Allí vendiendo los trastos de Isabel la Católica, ahí en cualquier lado. Bueno, imagínate el mercadillo de nuestro pueblo, ¿no?
Oye, pues esto es algo muy moderno.
Sí, muy moderno demasiado, ¿no? Bueno, pero quien mejor no lo puede contar es Ana Fernández Pardo, que ya hablamos con ella, que lo cuenta en su libro Eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española. Dice esto.
En la Edad Media era muy común organizar almonedas o mercadillos para vender los bienes personales de personalidades relevantes, como nobles, párrocos o incluso también reinas. En el caso de Isabel la Católica, ella dispuso en su testamento que todos sus bienes personales, generalmente joyas, ropas, tapices, ¿no?, cualquier bien mueble que ella tenía en los alcázares de Segovia, se vendieran en el plazo máximo de un año. No se pudo cumplir la voluntad de Isabel, no se vendió todo en un año, tardaron 8 años porque eran demasiados bienes. De hecho, es muy curioso porque incluso Fernando tuvo que hacer rebajas porque había cosas que no se vendían, porque habían pasado de moda o lo que fuera, entonces se iban bajando los precios para conseguir vender todo. Y al final se recaudaron más de 19 millones de maravedíes.
Fíjate, lo que daban de sí los mercadillos, y no sabía yo que la herencia de Isabel la Católica está por ahí repartida.
¿Sería ese el origen de las rebajas? Oye, a lo mejor puede ser.
Fíjate que había que rebajar algunos artículos porque no se vendían.
Porque costaría muchísimo, claro, sí, evidentemente.
Sí, sí. Imagino que sí. Bueno, seguimos hablando de estas cosas tan interesantes. Porque me vas a decir qué pasa con la corona de los reyes de España, que en otros sitios se la ponen. ¿Y aquí nada?
Nada, ¿verdad que no? Bueno, ¿no? Eso tiene una razón muy concreta, que no es casualidad, por cierto. No la lleva desde la Edad Media por una razón muy simple, porque no creen en la divinidad del cargo, me refiero. No creen que Dios los elige como líderes, sino que han nacido con la obligación de ser reyes para ayudar a la sociedad. Y por lo tanto, no les corresponde portar corona.
Bueno, seguimos con nuestros reyes y reinas. Porque he cogido el listado de reyes y solo me aparece uno con nombre compuesto, Juan Carlos I.
Pues sí, Rosa,
¿verdad? ¿A qué se debe esto, José?
Bueno, pues se lo he preguntado a Ana Fernández Pardo y me ha respondido así.
Juan Carlos I ha sido el único rey de España que ha reinado con un nombre compuesto porque sus circunstancias fueron excepcionales. De hecho, ha sido también el único que ha ostentado el título de Príncipe de España, un título que creó expresamente para él Franco, porque el título de príncipe de Asturias está reservado a hijos de reyes y don Juan, su padre, el conde de Barcelona, no fue nunca rey. Precisamente por ello, a Juan Carlos en realidad le correspondía haber reinado con el nombre de Juan III, siguiendo el orden de los reyes de la corona de Castilla, que es el que actualmente se sigue en España. Sin embargo, ahí entra la paradoja, ¿no? España, durante el franquismo, oficialmente era un reino. Por eso los monárquicos, los partidarios de don Juan, consideraban que el conde de Barcelona tenía legítimo derecho a firmar como Juan III. Para no ofender a nadie, para no ofender al conde de Barcelona, ni tampoco concederle una categoría que no le correspondía y nombrar a Juan Carlos Juan IV, se optó por recurrir a sus dos primeros nombres y por eso ha reinado como Juan Carlos I.
Bueno, nuestro mérito siempre ha sido una caja de sorpresas.
Ya te digo. Incluso para eso, para el nombre, ¿verdad?
Bueno, muy interesante, sin duda.
Sí, sí. Bueno, pues te voy a decir otra cosa, que el juego de la Oca tiene que ver con la Casa Real, Rosa.
¿Ah?
Ya que se puso de moda en las Cortes Católicas porque no se consideraba pecaminoso como otros juegos.
Caramba.
De hecho, Rosa, los tableros formaban parte de los bienes personales de los reyes y de sus herencias. A ver si Ana Fernández Pardo nos cuenta los mensajes encriptados de este.
El juego de la Oca es una guía encriptada del Camino de Santiago y tiene que ver con los templarios. Los templarios eran los guardianes de los lugares santos de Jerusalén y también de los caminos que conducían a Tierra Santa. El tablero del juego de la Oca se compone de 63 casillas y una oculta que se corresponden con las 32 etapas de la ruta francesa del Camino de Santiago. En el tablero hay 13 ocas dispuestas estratégicamente entre oca y oca, 3 jornadas a pie y una a caballo. Y de esta forma, bueno, pues el peregrino sabía dónde se encontraba una oca y esa era la señal que los templarios habían dejado tallada en iglesias para saber cómo ayudarlo y dónde podían encontrar información. Además de las ocas, en el tablero hay laberintos, dados, una cárcel, puentes, un pozo, ¿no? El símbolo de la muerte, es decir, todo un jeroglífico del camino.
También decían de oca a oca y tiro porque me toca.
Pues no lo sé, pero bueno, o sea, a lo mejor lo decía el rey emérito.
Bueno, desconocía el origen tan noble del juego de la oca.
Vaya, ya te digo, pues esa es la vida, de la oca, el juego de la oca.
Muy interesante, sí. Porque, bueno, un ole muy grande le vamos a dar a Isabel II, que quién lo diría, pero en sus últimos años habló para la prensa algo raro en un monarca. Y la verdad es que fue bien clara.
Sí, porque si te pones ahora mismo a pensar, pocos reyes han hablado para la prensa.
Pocos,
oye,
poquísimos.
Los actuales ninguno, ¿no? Hablan cosas mínimas, ¿no? Bueno, pues fue muy clara. Pero antes te diré que tuvo muchos amantes, Rosa. Entre los que destacan varios políticos, un empresario turco, un dentista norteamericano. La verdad que todo muy exótico, ¿no? Y bastantes militares. No se le escapaba ninguno, pero como tú dices, al final de su vida, habló para la prensa y dijo lo siguiente. Ahora me dirás si no se entiende todo perfectamente. Ella dijo, ¿qué había de hacer yo? Jovencilla, reina a los 14 años, sin ningún freno a mi voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo al lado mío más que personas que se doblaban como cañas, ni oyendo más voces de adulación ¿Qué me aturdían? ¿Qué había de hacer yo? Póngase en mi caso, le dijo al periodista.
Vamos, vamos, que hizo lo que le dio la gana.
Lo que le dio.
Sin pelos en la lengua y punto. Sí. Oye, ¿y eso otro de Felipe II cuando hubo un incendio en el Palacio Real del Pardo?
Bueno, eso es curiosísimo. Bueno, fue en 1604, el palacio comenzó a arder y se destruyeron la mayor parte de las obras pictóricas que había guardado la casa de los Austria en el pasado. Bueno, pues Felipe II era un gran admirador de Tiziano y al enterarse del incendio preguntó, ¿se ha quemado la Venus de Tiziano? Le respondieron que afortunadamente no había quedado dañada y el monarca añadió, pues lo demás no importa, ya se volverá a hacer.
Y uno que no era muy bueno en los deportes era Alfonso XIII, pero le encantaba.
Sí. Bueno, encantaba practicar el sport, como se decía entonces. Sobre todo el polo, el tenis, la vela y el esquí. Bueno, como pasa con los reyes, eso le suele gustar, ¿no? Pues el polo lo practicaba sobre todo con aristócratas británicos, entre ellos un joven oficial que se llamaba Winston Churchill. ¿Te suena?
Fíjate.
Bueno, y nobles españoles.
¿Qué
bueno,
nivel?
Entre 1913 y 1914 disputó 48 partidos, Rosa, de los que solo ganó 18, pero no desistía y seguía intentándolo.
Muy bien, genial, todo lo que rodea a la Casa Real, José. Sí. Vamos a conocer ahora en un minuto de cultura la vida milagrosa, misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Hablamos esta noche de un caso muy misterioso y que nunca se llegó a resolver, como fue la desaparición de la aviadora Amelia Earhart.
Sí, pues Amelia era una de las aviadoras más famosas del mundo. Aparentemente desapareció sin dejar rastro durante un intento de dar la vuelta al mundo. Aunque las búsquedas comenzaron solo una hora después del último mensaje grabado por ella, nunca se encontró nada y su destino sigue siendo uno de los mayores misterios históricos de todos los tiempos. O quizás no. De hecho, el cuerpo de una mujer fue localizado en la isla Gardner, parte de las islas Fenix, Kiribati, en el Océano Pacífico Occidental, en 1940. Con él se encontraba una fogata, un sextante de navegación y restos de zapatos. Bueno, pues más tarde se consideró que el cuerpo era el de una mujer blanca de ascendencia del norte de Europa, más o menos de la altura de Earhart. Bueno, las expediciones realizadas de 2001 encontraron otras evidencias que indican la presencia de una mujer estadounidense viva en la década de 1930.
Bueno.
Es posible que Earhart viviera como un náufrago después de un aterrizaje de emergencia, pero jamás, Rosa, se supo nada cierto de su paradero.
Bueno, sorprendente misterio el que rescatamos hoy del recuerdo. José Talavera, gracias por contarnos esto y por traernos de nuevo las historias de la Casa Real a escena.
Sí, hay que volver porque estoy todo muy gracioso, ¿eh?
Pues
bueno,
sí.
Ya sabes que estamos en @josetalaveravisual y @cineleyendascope en Instagram.
La semana que viene más leyendas y misterios. Gracias, José Talavera.
Besos.